Parame la música. Parame la música que vamos a hablar de algo serio. Tenemos 10 minutos. María Eugenia, les mandamos un beso a los colegas y a los compañeros del observatorio. ¿Qué tenemos para hoy? Había quedado algo pendiente del viernes, sí. Que también el viernes, cuando vos viniste, fue la discusión de boleta electrónica o voto electrónico. Y habíamos explicado la diferencia entre boleta electrónica y voto electrónico. ¿De qué vamos a hablar ahora?
Hoy vamos a hablar un poco más sobre la boleta electrónica y antes que nada decirles que el miércoles a las 6 de la tarde se hace la presentación oficial del informe de la observación en Tucumán.
Ah, ahí está. ¿Dónde se hace?
En la facultad, en la oficina del observatorio, sí, en el tercer piso.
Entonces ahí es abierto al público en general. Se va a hacer, ustedes, vamos a contarle a los oyentes que el observatorio estuvo en la provincia de Tucumán justamente haciendo la observación del acto eleccionario del domingo y que, bueno, una vez que ustedes regresan, hacen un informe. Esto es importante porque también vamos a recordar otra cosa más, que está abierta la inscripción para todos aquellos que quieran ser observadores, que van a recibir capacitación, que pueden ir a ser observadores en las elecciones de octubre.
Exactamente.
Para lo cual no pueden ser ni afiliados a ningún partido político, ni ser planta permanente de ninguno de los poderes, ni del poder legislativo, ni del poder judicial, ni del poder ejecutivo. ¿Aprendí bien la lección?
Exactamente.
¿No?
Excelente.
Es así, ¿no?
Excelente.
Hay una página a la que pueden ingresar que es
observatorioelectoral.org.
Ahí ingresan, es una ficha muy sencilla fácil, sí. Y después se van a capacitar. Bueno, entonces el miércoles van a presentar justamente ese informe que hicieron los observadores que fueron de la Universidad Nacional de La Plata de las elecciones de
Tucumán.
Y es abierto, eso es a las
6 de la tarde.
6 de la tarde,
perfecto. En el tercer piso de la facultad.
Lo vamos a recordar también. Bueno.
Y hoy vamos a hablar sobre la boleta única electrónica. Así que piden, que no piden, que el voto, que la boleta, bueno. ¿Cuál es la diferencia con el voto electrónico? Para muchos es un tipo de voto electrónico, porque consideran que al momento de usar, como se usan máquinas, ya pasa a ser un sistema de voto electrónico. Y para otros, la parte contraria, lo que nos dice es, no es un sistema, porque si bien se utilizan máquinas, ¿sí?, la máquina lo que hace es imprimir. De electrónico no tiene nada. ¿Sí? Esas son las dos posiciones. Porque algunos consideran que la boleta única electrónica es un subsistema del voto electrónico y para otros no. La boleta única electrónica se empezó a utilizar en Salta en el 2009. ¿Sí? Primero fue un número más reducido de mesas, después se fue incrementando y hoy ya se utiliza en toda la provincia. Sabemos que...
En toda la provincia de Salta.
De Salta, sí. Mediante una ley que se sancionó, ya se utiliza en toda la provincia de Salta. Este año se utilizó en Capital Federal para las elecciones generales y para el balotaje. Y se va a utilizar en Chaco, en algunas localidades, en las elecciones del 20 de septiembre.
No en todas las localidades de Chaco.
No en toda la provincia de Chaco.
¿Qué garantiza esa boleta única electrónica? Por ejemplo, que vos no necesitas fiscales.
Primero lo que garantiza es la igualdad de los partidos, ¿sí? Porque se disminuye, y yo diría que desaparece, el robo de boletas.
Claro.
Porque ya no las necesitas. O sea que esto le genera al partido político... evitar un gasto. Todo lo que es impresión de las boletas desaparece. Mayor control, ¿sí? Porque el elector viene y la boleta se le da en la mesa. No es que puede venir con la boleta de la casa, porque no circula. O sea que se cuida hasta el medio ambiente. Porque
Pero ¿cómo es? Te dan un cartón en blanco que vos lo metés en la máquina
llega,
y después...
El elector llega, se le retiene el documento y se le da una boleta, ¿sí? Que es un papel blanco. Esa boleta tiene dos troqueles que forman dibujos o imágenes. El primer troquel se saca cuando el elector va a votar. El elector se le devuelve la boleta. Esa boleta tiene un chip adentro y esa boleta se pone en la máquina, ¿sí? El elector elige lo que desea. Puede votar todo, o sea, por cuerpos enteros, boleta completa o por cuerpos. ¿Sí? Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires teníamos 7. ¿Sí? Si queremos votar toda una lista entera sin cortar, o si queremos cortar, votamos por cuerpos.
Pero en Ciudad Autónoma de Buenos Aires había varios colores de boletas. Había una, era por varias categorías. Tenías la amarilla, la roja, la verde. ¿Te acordás?
Tres.
Había tres.
Tenían comuneros, jefe de gobierno.
Sí, y tenían distintos colores.
Y sí, porque las boletas tienen colores.
Depende el candidato. La amarilla del PRO, la blanca de Lustó. Y después no recuerdo los colores. ¿Qué más había?
Claro, pero los colores identifican a los partidos.
Claro, pero cuando vos metés la está en blanco y sale con ese color.
No sale de color.
Ah,
sale
no
negro.
Sale de color.
No, sale negro, sale impresión negro.
Pero, a ver, ¿y por qué era que vos metías en distintas urnas?
Había no, pero eso de... eso fue en Santa Fe. Porque eso fue con boleta única
Fe.
De papel.
Ahí estoy confundida.
Ahí tenían cinco urnas.
Cinco urnas que eran colores distintos. Entonces tenías que salir con tu... meter en uno, en otro y en otro.
Porque, claro, era boleta única. Entonces ponían todos los candidatos a presidente de un partido en una.
Claro,
todos los candidatos a intendentes en otra. Ahí sí.
Estaba confundida.
Eso es la diferencia con la boleta única de papel.
Claro.
¿Sí? Que ahí sí tenés todos los candidatos y marcás. Esa es distinta porque marcás.
Ahí entendí. No, porque claro, yo me acuerdo que había visto cinco colores, amarillo, azul, verde, rojo.
Claro, eso fue en Santa Fe.
En Santa Fe.
En Capital no, en Capital en la boleta se imprime y se imprime en todas las categorías.
Ahora, pero supongamos que acordemos tener un voto, una boleta única electrónica, ¿no? ¿Cuánto llevaría a capacitar al elector? Digo, ¿podría implementarse de acá a octubre? No.
Y porque es además un proceso.
Y porque además hay una ley que te tiene que habilitar a ese voto.
El otro día hablaba Alejandro Tulio, director nacional electoral, y decía que son 192.000 autoridades de mesa en la República Argentina. O sea que estamos hablando de un número importante.
Sí, y estamos hablando de todo el territorio, estamos hablando del norte al sur, del este al oeste, y que la verdad que habría que hacer una capacitación de muy rápida, además de tener 192.000 mesas, serían 192.000 máquinas, claro. Si nos ponemos a pensar.
Él hablaba de el tema de la capacitación virtual y de la capacitación online,
sí,
que
pero
brinda
no alcanza.
La cámara. Bueno, y él decía, así todo, con el sistema tradicional, son muy pocas las personas que se capacitan.
Claro.
Imaginemos esto llevado a un sistema nuevo.
A ver, yo estaba viendo que dice que había algo así, que la capacitación era para 7.000 personas y fueron a capacitarse 200.
Sí,
esa fue la proporción, ¿no?
A ver, sin ir más lejos, yo estuve en el Colegio de Abogados una semana y capacité 50.
Claro.
Una semana.
Yo me acuerdo que vos venías y tenías que ir a las ibas a brindar capacitaciones y fue muy pocas autoridades de mesa.
50.
¿No? Y que de hecho tienen hasta un incentivo económico,
claro.
Si reciben la capacitación.
Sí.
El incentivo económico, vamos a explicar, es que los presidentes que han sido designados como presidentes de mesa, se le paga ese día, no me acuerdo ahora si 300 pesos.
370 me parece.
370 pesos, pero si hacen el curso de capacitación, les pagan otros 250
más.
O 200 más.
Sí.
Digo, ir a hacer el curso, además de, no solo por los 200 pesos, sino para tener mayores herramientas o mayor conocimiento al momento de tener que...
Y el mayor conocimiento te agiliza el momento de, primero la labor y después el escrutinio.
¿Tuvieron respuesta de esos 50 que...?
Sí, sí. Una chica nos escribió, y no, bueno, primero que nos felicitó por la capacitación, nos dijo que le había servido mucho, y sí, y después nos dijo, ¿no? Nos fue contando todo cómo les fue durante todo el día, y sí, tal cual lo que le explicamos en la capacitación, que le sirvió que le digamos que se lleve lapicera, que se lleve un borrador, que
no,
se lleve hojas.
Y además otras situaciones, posibles situaciones por las cuales tiene que atravesar un presidente de mesa, que tiene que ver que empezaste a las 8 a las 7 y media de la mañana y capaz que son las 2 de la mañana y estás
ahí.
Pero que además situaciones que tienen que ver con dar explicaciones y consultas y situaciones de, no sé, un documento que no se lee, alguien que no viene con el documento, un fiscal que te dice, no, este voto es recurrido, este voto es observado, esto. Digo, situaciones que pueden pasar ahí y que muchas veces subsanan rápidamente y sin ningún tipo de inconveniente cuando el presidente de mesa, que es la autoridad máxima de la mesa, sabe qué tiene que hacer.
Claro.
Sabe qué tiene que hacer. Entonces ahí se termina toda discusión y todo intento de los fiscales, ¿no?
Sí,
de confundir, de manipular la mesa.
Sí.
Lo digo porque es así. El presidente tiene una responsabilidad y el vicepresidente una responsabilidad muy grande para dirimir estas situaciones.
Sí.
Volviendo al tema del voto electrónico. Ahora, supongamos que tenemos las 192.000 máquinas, que le explicamos que todo el mundo sabe cómo se vota, ¿no? En la maquinita, que todo el mundo se capacita, ¿no? Tenemos 2 meses. Hay una ley que determina de qué manera vamos a votar y que eso hay instancias previas por las cuales deben acordarse. No se puede cambiar las reglas del juego o las reglas electorales en menos de 40 días.
Y tengamos en cuenta que esto tiene que nacer de una ley. Una ley tiene que debatirse y tiene que sancionarse.
Claro.
¿Sí? Que tiene que haber una discusión previa, que no es que nos levantamos mañana todos y cambiemos el sistema. No es tan fácil.
No.
Tiene que haber una ley, tiene que haber sanción de las dos cámaras.
Sí.
Con la mayoría que se requiera y después ver cómo se aplica.
Perdón, y lo que habíamos hablado el viernes es que necesita mayoría absoluta. ¿No? Que es el artículo 77,
habíamos
dicho, ¿no? Sí. El artículo 77 de la Constitución Nacional, que establece que justamente todo acto eleccionario tiene que tener, o cambio del acto eleccionario tiene que tener, tiene que ser debatido y aprobado por el Congreso Nacional o por ambas cámaras, ¿no? Por mayoría absoluta de ambas cámaras. Si mal no recuerdo, decía eso el artículo 77. Es decir, que de aquí a octubre, al 25 de octubre, es imposible cualquier tipo de cambio, ¿no? De regla en lo que tiene que ver con el acto eleccionario. Y también, obviamente, con las fechas. ¿No? Sí. No hay ningún tipo de cambio. ¿Podemos adelantar algo de lo que dice el informe de Tucumán o es todo sorpresa? No me podés dar ni nada.
Está subido a la página de la a la página de la facultad, está subido.
Sí, ¿y qué dice ese informe?
El informe lo que dice en otras palabras, primero que se necesita una buena capacitación tanto de las autoridades de mesa como del electorado.
Ajá.
Segundo, que de las mesas que se tomaron como testigo, sí, como digamos que fueron 4 observadores y que es imposible observar la totalidad de la provincia de Tucumán, por lo tanto los observadores eligieron mesas testigos que fueron recomendadas por la Junta Electoral de la provincia de Tucumán.
Es decir, que no fueron al azar de ustedes de los observadores, sino que dijeron, bueno, a ver, queremos ir a observar
lugares, digamos, bueno, las
a esta
mesas,
localidad, esta localidad, esta localidad y a esta.
Sí, y en las mesas donde ellos observaron, ¿sí? No se desarrolló ningún tipo de manipulación de la voluntad del elector. ¿Sí? Ellos en el informe redactan que les llama mucho la atención el tema de los autos que vienen trayendo gente con identificaciones de los distintos candidatos, porque acá lo vemos pero no sabemos.
Claro.
Ellos lo ven allá con las identificaciones de los distintos
pero de todos los partidos.
¿Y
eso a qué se puede deber? ¿A la falta de conocimiento de la ley electoral? ¿A desconocimiento de la autoridad?
Yo creo que es más una cuestión de costumbre.
Claro.
Así como, por ejemplo, en algunas calles cortaban el tránsito para evitar que la gente circule, porque había mucha gente circulando. Uh-huh. Entonces, para que no circularan los autos, cortaban el tránsito.
Uh-huh.
¿Sí? Por lo menos por ahí alrededor de los colegios o de los establecimientos. Uh-huh. Interrumpían el tránsito. Yo creo que es más una cuestión de costumbre.
Uh-huh. Bueno, ese informe va a estar el miércoles a las 6 de la tarde en la oficina del observatorio. Se va a brindar y es abierto al público en general, sí, para todos los que quieran ir y saber cuáles las observaciones y las recomendaciones, porque el objetivo de los observadores es que luego se pueda hacer una recomendación para mejorar el sistema, para perfeccionarlo, para garantizar justamente el acto eleccionario próximo, que sea cada vez mejor, ¿no?
Sí.
Eso es así. Y volviendo a la boleta electrónica, también me imagino que debe ser, más allá de las máquinas, debe ser un costo mucho menor, ¿no? Por esto que vos decías de la impresión. Aunque yo no quiero quedarme con esa idea de cuánto gasto tenemos en las elecciones, porque a mí me parece que no es un gasto.
Para mí es una inversión.
Es una inversión, exactamente. Entonces no podemos hacerlo en función a cuánto ahorramos, sino que tiene que ser una cuestión de mayores garantías, ¿no?
Sí,
mayores
ventajas o qué beneficios tenemos.
Exactamente.
Yo hablaba del tema del cuidado ambiental, de la reducción de impresión de boletas, ¿sí? De la igualdad de todos los candidatos en todos los partidos políticos, del más chico al más grande. ¿Sí? Con la boleta única electrónica o la boleta única de papel garantizamos que todos.
Es decir, una vez que vos tenés, el sistema para contar esa cantidad de votos es el mismo. Abrís la urna y empezás a contar.
Sí.
Tenés. Es decir, la máquina no registra nada.
No tenés. Es más, si a vos se te rompe la máquina en el medio de la elección, la cambiás. No pasa nada porque la máquina no está conectada a nada.
Es más, no está conectada,
ni siquiera está
internet,
enchufada.
No está conectada, no, porque tiene baterías,
tiene
para
baterías,
funcionar 12, 12
horas.
Horas.
Tiene dos baterías de 6
horas. Si hay un corte de luz, no pasa nada.
No pasa nada, funciona igual. Uh-huh. Y la máquina no está conectada ni a internet ni a ningún... Es más, la transmisión de datos de lo que sería el telegrama se hace desde otra máquina.
Ajá.
Y lo que también garantiza la boleta electrónica o la boleta única electrónica es que todos los telegramas se puedan leer y que no haya errores.
Sí, que no, haya un número que no se lea, que me equivoqué, en lugar de poner 003 puse 006.
Claro.
¿No? O que interpreto que en lugar de 003 es un 8, qué sé yo, porque a veces sí. Hasta la letra.
O un 4 y un 9.
Que claro, es, que son
muy parecidos.
Claro. Y que además cuando hay mucha cantidad de boletas, son muchos renglones. Entonces no es mala voluntad del presidente de mesa ni que no le dedicó el tiempo suficiente. A veces, no te das cuenta que estás cometiendo un error.
Sí,
nadie
muchas veces
percibe
pasa.
Que se está que está cometiendo un error en el número, por ejemplo.
A ver, no, yo creo que en la mayoría de los casos no es mala voluntad.
¿Vos crees que vamos hacia un sistema único de boleta electrónica?
Yo creo que vamos a una modificación. Yo creo que vamos a una modificación. Además que no puede darse ahora.
No, ahora es imposible. No.
Yo creo que no puede darse ahora. Pero bueno, mirando el sistema de la boleta única electrónica y cómo se viene aplicando, yo creo que es algo bastante positivo. El tema de la igualdad de los partidos, de la disminución de la cantidad de boletas, aunque tengamos en cuenta que la Cámara Nacional Electoral se expidió en una resolución en contra, diciendo que la boleta única electrónica nos lleva a depender de las empresas y a que los partidos políticos dejen de ocuparse de cuestiones que les
competen a ellos. ¿Cómo sería eso?
La Cámara expresa su desacuerdo porque dice que genera una dependencia del Estado con las empresas que tienen las máquinas.
¿Y no las puede fabricar el Estado las máquinas?
Yo
no
creo
las
que
puede...
no sería bueno que el Estado fabrique y las tenga él.
Ajá.
Porque convengamos que las máquinas se van modificando, se van actualizando. Y si nosotros como Estado compramos las máquinas y las tenemos... Después tenemos que modificarlas y eso implica un gasto o una inversión, como quieras verlo.
Sí, a mí no me parece un gasto, digo una inversión, pero si esas máquinas que a ver, de la misma manera en que vos tenés, a ver, que vos podés pagar el alquiler, pues sería pagar el alquiler.
Sí, alquilás.
Las alquilás. Es decir, siempre la inversión sería menor a hacerlas.
Sí.
Bueno, a ver, la verdad que es un tema que alquilarlas, no alquilarlas, lo que deberíamos garantizar es, no importa, es que se pueda hacer mucho más, que sea más, más transparente, para que no haya discusiones, para que no haya ningún tipo de malas interpretaciones, de acusaciones injustificadas, de justificaciones sin argumentos, ¿por qué? A ver, hemos votado, yo no conozco otro sistema, he votado siempre con este sistema desde el retorno a la democracia, pero a mí me preocupa justamente cuando hay un aprovechamiento de una situación que puede ser irregular, pero que no es representativo del sistema. Digo, a ver, yo no estoy diciendo que en las elecciones de Tucumán no hubo alguna situación irregular, pero esa situación no es representativa del todo.
Sí, a lo mejor no es representativa de toda la provincia.
No es representativo de toda la provincia, y sin embargo se está intentando, y además tratando de hacer que esa situación de irregularidad que no es representativa de la provincia se convierta en un acto también representativo del Estado-Nación, ¿no?, del territorio nacional. Eso es lo que me preocupa. Entonces, cualquier sistema que sea mejorarlo, bienvenido sea. Digo, tampoco podemos pensar, yo recuerdo hace muy poquito cuando fueron las elecciones, el balotaje de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y decían, pero va a ser un gasto. No puede ser un gasto, un acto eleccionario. Un gasto es otra cosa. ¿Por qué vamos a gastar tanta plata? Decía, ¿te acordás? La reta.
Sí.
No, ¿cómo? Porque no quería decir elecciones. A ver, nuestras constituciones, tanto nacional como provinciales, establecen, y las municipales, establecen un calendario. Y eso no es un gasto, está dentro de lo que ya hay que prever. Lo que hay que prever es que puede haber balotaje. Señora, muchísimas gracias. Nos estamos despidiendo. Nos vamos a volver a ver el próximo lunes. Cambiamos nuestro espacio de